Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buenas noches, amigos de Costa del Sol 93.1 FM. Bienvenidos a su programa semanal Moliendo Café. Nuestro tema de hoy se denomina el rescate de la ética estatal, tema que resulta oportuno, por lo que mencionaremos casi al final del mismo, pero que también está dirigido a los órganos del poder público e igualmente a los ciudadanos como parte fundamental del Estado venezolano. Empezamos por decir que la ética es un valor superior del Estado venezolano que debe ser promovida y consolidada en cada una de sus actuaciones, tanto por el poder como por los ciudadanos. Así quedó advertido en el artículo 2 de la Constitución de la República. La observancia entonces de la ética, de sus principios, sirven para regular la conducta de los funcionarios, las instituciones y los mismos ciudadanos, nuevamente se repite, mediante principios como la transparencia, la honestidad, la justicia y la rendición de cuentas, buscando en todo momento el bienestar común, la legitimidad de las instituciones y la protección de los derechos humanos. Cuando una persona, por ejemplo, abusa de otra, esa actitud no es ética. Lo mismo cuando esa actitud proviene del Estado, cuando el Estado no rinde cuentas de la administración de los bienes públicos, o cuando un contador, un administrador o un responsable no rinde cuentas en la empresa, eso también es falta de ética. Entonces, la ética es un valor superior que se va a fundamentar en normas constitucionales, en códigos de conducta, pero también en comportamientos que se aprenden en el hogar, que se aprenden en la escuela y que obligan al servicio eficiente a los ciudadanos, a los funcionarios, y que obligan también a observar un comportamiento adecuado en la sociedad para de esta manera evitar desviaciones sociales como la corrupción, como el abuso de autoridad o la comisión de cualquier otro delito. Nos preguntamos, ¿qué comprende la ética estatal? La ética pública se refiere fundamentalmente a la vida dentro de las instituciones oficiales en su conjunto, con sus actuaciones y consecuencias que precisan ser públicamente legitimadas. Es puntual el ser humano, el ciudadano o el funcionario en su trabajo. Es honesto el ciudadano o el funcionario en el desempeño de sus labores. ¿Trata bien a sus compañeros de trabajo o a los ciudadanos a los cuales sirve? Bueno, todo eso va conformando lo que se conoce como la ética pública. La ética, entonces, es un valor esencial, es un valor superior para el trabajo diario en el ambiente público y en el ambiente privado, porque la ética es común en ambos sectores. Entonces, debe basarse en el respeto a principios y deberes que van a servir para que los ciudadanos pongan de relieve su capacidad, su formación, su profesionalismo y el nivel de eficacia en el cumplimiento de los deberes que cada uno tiene asignado. Por tanto, es un factor clave que va a generar confianza. La ética estatal, entonces, responde a la obligación de obedecer a las normas que son expectativas de comportamiento generalizado de una sociedad. Si un ciudadano o un funcionario se atiene a las normas, observa un comportamiento ético plausible, admirable. Si no lo hace, obviamente, que no observa ningún comportamiento ético. ¿Y por qué es importante el respeto y la observancia y la implementación de la ética estatal? Bueno, porque busca la construcción de una sociedad justa. Imagínense ustedes una sociedad donde cada quien quiera hacer lo que quiera sin un ápice de ética. Igualmente, busca la defensa de la dignidad humana, del respeto a la condición humana, de la paz, de la prosperidad y de la eficiencia en la atención al ciudadano. Yo aquí estoy haciendo una gráfica mental, ¿no? A veces uno pregunta en un organismo público que qué saben de un trámite tributario o administrativo que estén haciendo y nadie responde. Empieza un peloteo. Uno le dice al otro, el otro al otro. Bueno, eso es falta de ética. Así no se construye ni una sociedad justa, ni se respeta la dignidad humana, ni la prosperidad, ni la eficiencia. Por eso que cuando se abandonan estos objetivos, los fines estatales se vuelven grises, se vuelven oscuros. El Estado pierde la brújula. Se puede decir entonces que la ética es tan necesaria para el servidor público, para el ciudadano y las instituciones como el oxígeno lo es al ser viviente. Imagínense ustedes, la ética entonces es el aire que respiran las instituciones y la sociedad para avanzar en su bienestar y en su prosperidad. Por supuesto que en la sociedad, en esa sociedad, se dan relaciones sociales. Los ciudadanos se interrelacionan con otros y las organizaciones se relacionan entre sí o con los ciudadanos o las instituciones públicas se interrelacionan con las organizaciones civiles o con los ciudadanos. Todo eso configura lo que se llama la ética en las relaciones sociales. Entonces, si hay ética, si hay respeto, si hay responsabilidad, si hay buen trato, si hay eficiencia, eso permitirá una mejor y más sana convivencia. Se hace necesario, por tanto, en nuestra sociedad, volver a rescatar, a compartir esos valores que desafortunadamente o que infortunadamente algunos olvidaron, sobre todo en este sistema político en donde se le da más importancia a la militancia en el partido que a la dignidad humana, lo cual impide, lo cual origina que se evite la construcción de una sociedad justa, amante de la paz y donde haya respeto. Entonces, cuando no hay ética, hay polarización y hay división. Y eso afecta indudablemente a la cohesión social de una nación. Se requiere de la ética estatal también y de los ciudadanos como uno de los valores a reflotar con la finalidad de mejorar comportamientos, trato y respeto entre nosotros mismos. Si usted quiere saber cómo es la ética social, lea las redes, sobre todo las que promueven opiniones políticas. Entonces, necesitamos que se entierren actitudes deshonestas, poco éticas. Por ejemplo, la supuesta viveza criolla, la relativización del sentido común de los ciudadanos, la especulación en el comercio, el supremacismo moral. Todas esas son actitudes poco éticas y que debemos desterrar. Necesitamos, en aras de la ética ciudadana, darle un nuevo peso a la palabra, a las opiniones ajenas, a las conductas ajenas, y no usar esas desviaciones para obtener fines que son totalmente contrarios a la ética. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los sujetos de la ética? Bueno, decíamos que el pueblo, la ciudadanía, también es parte del Estado. Recordemos los otros componentes: el territorio, el poder público y el ordenamiento jurídico. Y el cuarto componente del Estado venezolano es el pueblo o la ciudadanía. Por eso, cuando se habla de Estado, también se habla de pueblo. Entonces, el pueblo debe defender y promover la ética en el sentido de señalar, de servir de contrapeso contra aquellas personas que no respetan a sus semejantes, a los otros ciudadanos, sino que siempre se la dan de vivos, que viven menospreciando el sentido común o la inteligencia de los demás, que especulan con la venta de los productos, o que siempre minimizan o tienden a ridiculizar a su interlocutor. Esos son actitudes deshonestas. Entonces, los ciudadanos tenemos que en eso unirnos para hacer que impere la ética en nuestra sociedad, para lograr una convivencia más sana. También los ciudadanos deben emitir juicios sociales y políticos sobre este sistema que tenemos. Decir, por ejemplo, si estamos conformes o no con la presencia, con el desempeño de ciertas personas en determinados cargos, porque esa es la manera de que la sociedad se depure y pueda igualmente tener una convivencia democrática tranquila. Entonces, eso es muy importante para encaminar a nuestra sociedad en la búsqueda de la paz, la justicia y la libertad. Pero además de eso, debemos tratar también a los demás como queremos ser tratados. Cuando yo insulto, cuando yo descalifico, cuando yo vejo a otra persona, pues estoy asumiendo una actitud deshonesta. No estoy siendo mejor que el que quiero criticar. Tenemos que tratar a los demás como queremos ser tratados. De igual manera, la ética de lo público está dirigida a aquellos ciudadanos que desempeñan funciones de esa naturaleza. Esos ciudadanos, llamados funcionarios públicos o servidores públicos, deben estar sometidos no solamente a leyes, a instructivos, sino también a códigos que le sirven de referente, de consulta en el obrar permanente de su gestión, para de esta manera obtener la confianza ciudadana. Cuando se ciñen a la Constitución, a la ley, a los códigos, a los instructivos, pues se gana la confianza ciudadana, porque se supone que han desplegado una función apegada a la ley, que han logrado sus objetivos, que han usado los recursos adecuadamente y, por sobre todo, que en el desempeño de esa responsabilidad han sabido tratar a los ciudadanos con respeto y de manera deferente. También es ético que los funcionarios, no importa lo alto que sean, también observen un comportamiento de respeto y de buen trato hacia sus subordinados y en general a su entorno laboral o funcionarial. De otra parte, hay quienes sostienen que la ética de lo público no se construye ni se adquiere o se interioriza por esos códigos, por esas leyes, por esos decretos, por esos instructivos, sino que es un proceso, es un valor que se inculca desde el hogar, desde la escuela, y que siempre deben ser tenidos en cuenta en las actuaciones, bien sea como ciudadanos, bien sea como funcionarios, porque ellos contribuyen al perfeccionamiento de ellos. En tal sentido, la doctrina recomienda que la ética se inculque en el hogar, en la escuela y también en las instituciones, como una forma, por ejemplo, de prevenir la corrupción. Y de esta manera se tiene conciencia, se asume el alcance de la ética, se fortalece su conocimiento y, por ende, su práctica en las personas que estén en el servicio público. Y esto es para los funcionarios. En la medida en que ustedes tengan observancia de la ética, en esa misma medida ustedes se respetan a sí mismos y respetan a los demás. Y el Estado, entendido como el poder público, también debe difundir, también debe organizar jornadas donde se hable de la ética estatal. Eso es muy importante. Otra estrategia para la difusión y fortalecimiento de la ética es que cada órgano del poder público, con base a su planificación estratégica, exprese claramente cuáles son sus roles, cuál es su misión, cuál es su visión, enmarcado todo dentro de un conjunto de prácticas éticas. Llegamos así entonces a lo que se llama el comportamiento ético. Llevar esa planificación estratégica, esa programación a la práctica, a lo que se denomina el comportamiento ético. Este término se refiere a una manera de actuar coherente, constante y permanente del ciudadano o del funcionario para llevar a cabo lo bueno. Esa actuación hace que reciba reconocimiento social en un caso y en el otro, si es funcionario, legitime la actividad del Estado. Sobre todo de este último, porque la ética es una de sus razones de ser y de esta manera promover lo justo y lo bueno. La ética de lo público, de manera ambiciosa, debe cobijar las actuaciones desde quienes del Estado, la sociedad civil o la sociedad promuevan el bienestar, los intereses generales, para beneficio de todos. El filósofo español Fernando Savater, que es uno de los que más escribe sobre este tema, escribió que la ética es una práctica. ¿Y cuál es esa práctica? Reflexionar sobre lo bueno sobre lo bueno que vamos a hacer. Por ejemplo, un programa de gobierno, un proyecto, una planificación presupuestaria. Cada obra de esas, cada documento de eso, debe señalar los motivos por los que se hacen. Y esos motivos deben darle visibilidad a los principios éticos, dándole prioridad en este caso a los principios éticos. Se puede proporcionar calidad de vida a los ciudadanos. La sana convivencia es calidad de vida. La garantía de la libertad es calidad de vida, porque en relación a este otro valor que es la libertad, tanto la ética como la libertad son inseparables. Entonces, en la gestión del Estado debe expresarse no solamente los principios éticos, sino también la garantía de la libertad. De tal manera que no es ético no garantizar libertad. Si uno de esos programas, proyectos o planificaciones no incluye el valor de la ética, pues tampoco existe la libertad. Y si no se incluye la ética, menos va a existir alguno de los dos. Por lo tanto, son valores que están inseparables. La ética en los cuerpos parlamentarios. Este es un tema también espinoso, porque aquí veremos cómo se van a confrontar dos clases de ética. Digamos, mientras que para Fernando Sabater y otros teóricos de la ética política, el legislador no solo debe obedecer a la ley, sino ser el guardián de la integridad de las mismas. Ser guardián de la integridad implica que la ley se cumpla para la finalidad que fue diseñada, es decir, que se preserve su espíritu, propósito y razón. Cuando la ley se cumple de otra manera, por supuesto que la ética se quebranta. Cuando la ética falla, entonces, en el cuerpo legislativo, no solo fallan los individuos, sino que también se desmorona cualquier proceso político o social que se esté desarrollando. Y esto es muy importante recalcarlo. Cuando una ley se aplica para una finalidad diferente a la que fue prevista, pues no se llega a ninguna parte, sino que se llega a una situación de conflicto. Y aquí llegamos justamente a ese enfrentamiento del que les hablaba apenas hace un minuto, donde la ética en los legisladores tiene momentos de confrontación, porque se enfrenta la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad. ¿Y qué es la ética de la convicción? Bueno, actuar según sus principios personales y los valores del partido que representa. A veces los principios personales de una persona difieren de otra, y los valores del partido difieren de otra. Frente a esa ética de la convicción surge la ética de la responsabilidad, que es un concepto acuñado por el sociólogo alemán Max Weber, al considerar que la ética de la responsabilidad debe tomar en cuenta las consecuencias reales que produce la ley o las decisiones que de ella emanan para toda la población. Por ejemplo, se ha dicho que la ley de amnistía es selectiva o que no favorece a todos los que podrían favorecer. Bueno, entonces, revisar las consecuencias de esa ley es una actitud que supera la ética de la convicción para entrar en la ética de la responsabilidad. Sin embargo, observamos cómo a menudo estas dos clases de ética chocan. ¿Y por qué chocan? Bueno, porque en buena medida las decisiones que se toman en los cuerpos parlamentarios son decisiones políticas. Y las decisiones políticas es uno de los temas más antiguos y controvertidos en el campo de la real política. Se refiere la ética en las decisiones políticas a cómo los gobernantes, los legisladores o los funcionarios guían sus acciones. Guían sus acciones mirando a mantener el poder o prefiriendo favorecerse los intereses colectivos. La ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad cuando los intereses personales o partidistas pueden alterar, pueden quebrantar la paz o la tranquilidad de una sociedad. Por eso, en materia política, siempre habrá compromisos y dilemas entre lo que el deber y el deber ser. El filósofo griego Aristóteles decía que la ética y la política no son ámbitos separados, que iban juntas, que las decisiones políticas deben promover la justicia, la moderación y el bienestar, no solo a nivel general, sino también a nivel particular. La ética y la política entonces no debían separarse. Para Maquiavelo, el autor de la famosa obra Política del Príncipe, muchas veces la ética implica aprender a no ser bueno. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, a que cuando hay situaciones donde hay manifestaciones, pero hay saqueos, o cuando hay personas que toman la justicia por sus propias manos, en este caso no hay que ser bueno. Ninguna razón puede justificar que se saquee o se le quite la vida a otra persona, porque lo ético en este caso es que se mantenga la autoridad del Estado. Otras corrientes modernas se plantean lo que se llama la ética utilitarista. En ellas las decisiones son éticas si maximizan, si ponen todo el énfasis en la utilidad o la felicidad del mayor número posible de personas. Hay otros que hablan de una ética deontológica, entre esos el famoso filósofo prusiano Immanuel Kant y el jurista y filósofo John Rawls, que dicen que la justicia debe ir siempre acompañada de la equidad y que en su conjunto eso es la ética, porque para una decisión se toma en cuenta las causas que llevaron a la misma, sin favorecimientos, sin tomar postura en favor de ninguna de las partes, sino que administrando la justicia en base al grado de responsabilidad que una persona pueda tener. Una podrá tener mayor responsabilidad, otra menor y otra no. Eso es lo que se llama justicia con equidad, que no puede inobservarse aunque el resultado no sea óptimo. Hay gente que puede esperar que se sancione a alguien, pero no es así. La ética, entonces, para cierto sector de la doctrina constitucional y de la ciencia política, dicen que la ética no es un lujo, sino que es la base de la legitimidad democrática. Imagínense ustedes, mientras un gobierno sea ético, tendrá apoyo, respaldo, confianza y credibilidad. Si no hay ética, el poder se vuelve arbitrario, no se ciñe a los principios y valores que debe respetar, sino que cuando se habla de que se vuelve arbitrario es porque las decisiones nacen del arbitrio de las personas y la sociedad ya poco quiere colaborar o poco quiere confiar en esas personas que desprecian a la ética. La ética en la Constitución venezolana. La defensa de la ética pública y la moral administrativa le fue encomendada al poder ciudadano a través del Consejo Moral Republicano, es decir, un poder constituido por tres órganos, llamado Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo, el Fiscal General y la Contraloría General de la República, en las personas de sus respectivos titulares. Cada uno de estos órganos integrado en el Consejo Moral Republicano serán los responsables de prevenir, investigar y sancionar todos aquellos hechos que vayan en detrimento de la ética pública, es decir, prevenir, investigar y sancionar la corrupción, prevenir y sancionar el tráfico de influencia, prevenir y sancionar el peculado, prevenir y sancionar el nepotismo, es decir, todo lo que vaya en detrimento de la ética pública y la moral administrativa. La misma Constitución establece que una forma de prevenir todo aquello que vaya en detrimento de la ética pública es con la promoción de la educación, porque la educación crea ciudadanía. Entonces, es bueno conocer cuáles son los programas que en ese sentido han desarrollado, desarrollan y desarrollarán los órganos del Consejo Moral Republicano, sobre todo en el aprendizaje de las labores de lo que le corresponde a la Defensoría del Pueblo, de lo que le corresponde a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República. A nosotros en Venezuela nos ocurre una situación también muy particular, porque el poder ciudadano integrado en ese Consejo Moral Republicano ha sido cuestionado por la misma sociedad. Si se crearon programas de educación como proceso creador de ciudadanía, no se supo mucho. Ahora, lo que sí es evidente es que se ha cuestionado a ese Consejo Moral Republicano por sus acciones o por sus omisiones, sobre todo en cuanto tiene que ver con el cumplimiento de la garantía de los procesos judiciales y en el respeto a los derechos y garantías civiles y políticas. Por ejemplo, se dice que el defensor del pueblo ha estado ausente en procesos, en situaciones en donde podía defender al pueblo. Se dice que el fiscal general de la República, que estaba y que renunció hace poco, no ha sido lo suficientemente honesto en el manejo de los procesos en contra de quienes se consideran presos políticos. De tal manera que allí se dice que ellos faltaron a la Constitución, a los tratados, convenios y acuerdos internacionales que el país suscribió en materia de derechos humanos. Y ese tema es importante decirlo porque recientemente, por ejemplo, vimos cómo el anterior fiscal general de la República pasó a ser defensor del pueblo. Entonces, allí juega un papel preponderante la ética. ¿Será ético eso? ¿Eso llevará satisfacción, confianza a la ciudadanía? Es un asunto importante. Por eso la necesidad de rescatar la ética como valor del Estado venezolano. En la Constitución, como se ha dicho, de otra parte, se introdujo la noción de moral administrativa para significar con ello que todos los servidores públicos e instituciones deben actuar con honestidad, término del cual lo hemos venido refiriendo, rectitud y lealtad en el manejo de recursos y la función pública, garantizando de esta manera que la gente esté confiada, esté segura de que el patrimonio que es de todos, que es de los ciudadanos también, esté pulcramente manejado. Al establecer el término moral administrativa en la Constitución, se buscó evitar la corrupción. Se buscó evitar el desvío de poder, es decir, que las instituciones o las leyes se usen para fines no idóneos. Y se buscó también evitar la arbitrariedad, es decir, que fuere la voz o la voluntad de un solo hombre, de una sola persona, las que se impusiese en el espacio público. Si eso no se cumplía, entonces podía, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hacer exigible castigos por hechos de corrupción, por desvío de poder o por arbitrariedades. Y al omitir en buena medida, enfrentarse como contrapeso a otros órganos del poder, allí surge el cuestionamiento social. El término moral administrativa fue expuesto por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819, y eso inspiró a la constituyente del año 1999 a trasladar esa idea de nuestro libertador Simón Bolívar al texto constitucional para incluirlo. Entonces se propuso al poder ciudadano como un cuarto poder encargado de la moral pública y la educación, buscando la formación de ciudadanos virtuosos. Entonces podemos decir, tenemos ciudadanos virtuosos, hemos respetado el valor superior de la ética, se ha seguido al pie de la letra el pensamiento de nuestro libertador, y sobre todo aquel que decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Bueno, puede decirse igualmente que, como parte de la observancia de la moral administrativa o institucional, las designaciones, óigase bien, las designaciones de los altos funcionarios para cualquier cargo de los que componen el Consejo Moral Republicano, sea defensor del pueblo, sea contralor general de la República o sea fiscal general de la República, debe observarse, debe cumplirse con la ley. Eso es muy importante, porque se ha dicho, por ejemplo, que no ha debido nombrarse un nuevo defensor del pueblo, siendo que la ley de esa institución consagra la figura del vicedefensor o subdefensor para suplir las ausencias temporales del defensor titular. Y al no hacerse de esa manera, la ética estatal, la ética republicana, se resiente porque no se observó el principio de legalidad, el principio de responsabilidad, el principio de transparencia. Y eso hace que sean cuestionados esos nombramientos, además de que la persona que ha sido designada como defensor del pueblo encargado ya trae serios reparos a su gestión por incumplimiento de sus deberes, todo lo cual ha debido ser observado por el cuerpo parlamentario nacional, que prefirió irse por el camino de la ética, de la convicción partidista, prefirió irse por ese camino que por el camino de la ética responsabilidad, de la responsabilidad que era el esperado por la mayoría de la población para que se cumpliera con la ley. Entonces, al no hacerse de esta manera, se infracciona el valor superior de la ética estatal, lo que por supuesto debe ser rescatado tarde o temprano. Pero además de eso, se nombra una comisión para el nombramiento del defensor integrada por miembros de un cuerpo político como es el cuerpo parlamentario con intereses políticos partidistas. Es decir, la ética estatal nuevamente es relegada para darle preeminencia a la ética de las convicciones, que no es otra cosa que la del grupo, la de los interesados en tomar una decisión en ese sentido, pero que no se corresponde con el interés general. Ya para ir finalizando este importante tema. Queremos identificar cuáles son los principios éticos de los servidores públicos y cuál es el más prioritario. Entre otros principios, la función pública debe propender a la combinación de los que seguidamente se mencionan. Es decir, todos esos principios que vamos a mencionar deben combinarse, deben articularse para configurar una ética integral por parte del servidor público. Y en ese sentido resalta el de la honestidad. Este principio de la honestidad debe tener prioridad respecto de los restantes, porque la honestidad se considera el principio rector de la ética estatal. ¿Y qué quiere decir principio rector? Bueno, que es el que direcciona a los demás principios. Se necesitan funcionarios que se conduzcan en el servicio o incluso en la sociedad de manera limpia, decente, recta, transparente. Eso es muy importante. La honestidad, porque es el principio rector de la ética estatal. Otros principios son el de la equidad. Quiere decir eso, que los asuntos deben tramitarse con imparcialidad, con objetividad, sin favorecimientos, sin actuaciones cuestionables. Otra forma, otro principio que rigen los funcionarios es el decoro. El decoro quiere decir un trato circunspecto del funcionario al ciudadano, un trato respetuoso, un trato amable. La lealtad es otro principio, la lealtad con la población. Por eso la Constitución dice que los funcionarios están al servicio de los ciudadanos. Debe ser esa lealtad para tratar con deferencia al ciudadano y resolverle los problemas. Debe ser con vocación de servicio. A veces se llega a ciertas oficinas públicas, se dice buenos días, buenas tardes, y el funcionario muy amablemente saluda y se pone a la orden. Pero hay otros que ni levantan la cabeza y al saludo de buenos días, buenas tardes, no responden absolutamente nada. Otro principio ético es la disciplina, que no es otra cosa que el cumplimiento de los deberes que tiene asignado. La eficacia. La eficacia se va a referir al cumplimiento de las metas que se programan, la responsabilidad, hacer todo debidamente y si no, responder adecuadamente. Y otros principios serían la puntualidad, la transparencia y la pulcritud en el desempeño de la función pública. Entonces, digamos que Venezuela necesita tomar conciencia de este valor superior del Estado venezolano. Hablar de la ética no es un tema perdido o es un tema de ilusos, porque creemos que es posible contar dentro de los poderes públicos con la mejor gente posible. Creemos que Venezuela se merece que el Estado trate bien, que el Estado entienda que la razón de ser son sus ciudadanos y que la mejor manera de brindarles ese trato es observando un comportamiento ético y desplegando todos esos valores. Que de una buena vez vayamos erradicando, desterrando el creernos más vivos que otros, el burlar la inteligencia de otros, el actuar solo para los nuestros, el decir cosas que todos sabemos que no es cierto. Eso lo necesitamos desterrar para rescatar la ética estatal. Este es un tema que, como siempre les he dicho, puede ser ampliado, investigado por ustedes, porque es una manera de exigir mejor comportamiento a los ciudadanos y a los funcionarios. Y hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros como sociedad tenemos que reclamar mejores comportamientos éticos para una mejor convivencia y para un mayor respeto y para una mayor cohesión social. La ética es muy importante entonces como factor de legitimación del poder y de la misma sociedad. Y bien, apreciados oyentes, con estas últimas palabras concluimos nuestro programa de esta semana, donde prácticamente estamos iniciando el mes de marzo. Por eso, nuestros mejores deseos para todos ustedes es que sea un mes lleno de logros y de prosperidad. Por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Guiria, Estado Sucre y para toda Venezuela, hemos presentado Moliendo Café y terminamos con el tema El rescate de la ética estatal. Muy buenas noches para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.